Este episodio lo propusieron ellas. Queremos hablar de la muerte, dijeron, del duelo. Pero la muerte tiene ese extraño encanto de ser difícil, cauta, silenciosa. Renuncia al privilegio de la presencia, como diría Szymborska en su poema Despedida de un paisaje. Entonces, al empezar con los encuentros, todas nos vimos acorraladas ante un tema que quizás aún no queríamos diseccionar. Estábamos incómodas. Por un lado, Mercedes llegó a estallar diciendo...
Me arrepintió, ¿para qué cojones elegí este tema? Porque yo el duelo es algo que llevo yo sola.
O por el otro, Mario llegó a dudar, pensando en...
Está siendo muy difícil esto.
Y depende del enfoque donde nos arrimábamos, Alejandro era más reactivo, Isa más íntima, Iván más analítico, Lucía más técnica, o Sara y Sukaina más reflexiva. Fue difícil hablar de la muerte. Todos aceptaban su propia dificultad de poner en palabras aquello que no se puede traducir sino a partir del que se queda. Hablar de la muerte desde el privilegio de estar. Eso, obviamente, nos condujo a muchísimos temas que empezamos a nombrar y que no nos dio la vida para recolocarlos en la línea de pensamiento de este podcast. Se habló del suicidio, de la eutanasia, de la memoria histórica, de los crímenes contra los derechos humanos, así como también de muchas tradiciones, celebraciones o representaciones, sobre cómo la muerte va moldeando su intempestiva forma de actuar a partir de quien lo narra. Pero si estos temas no están en la edición final, entonces, ¿de qué va el episodio? Va de la muerte en un primer volumen, de esa incomodidad que nos generó. Este es apenas un esbozo, y con esto no pretendo justificarnos, sino advertirles a ustedes que sentirán cómo pasamos a veces de puntilla, pero luego tratamos de traducir las cosas que queremos decir en palabras. El penúltimo episodio de la temporada va de cómo la literatura o el arte nos da las herramientas para contar eso que llamamos el duelo de la muerte. Fue en ese lugar donde nos colocamos para hablar del tema. Por eso quizás insisto en la poesía, y esta vez voy a tomar prestadas las palabras de Anne Carson en Knox, esa enorme y hermosa elegía que hizo su hermano muerto, y recolocarlas en este proceso de reflexión. Dice ella, a falta de mejor término, un espíritu sacudido por el viento. Pues eso, les invito a que sus oídos sean testigos de la sacudida intempestiva de los jóvenes de Ojos de Perra Azul. Ojos de perra azul, ojos de perra azul.
La muerte es incómoda, como cualquier despedida. Es romantizada por los muertos de hambre. Es una amiga con la que de vez en cuando quedas a tomarte un café y un día se lo tomará ella sola. Es una decisión. No sé si es un principio o un final, pero de eso ya se ha hablado bastante. Es famosa, es femenina, es cruel, es injusta y yo no separaría su identidad de la de la vida, porque podría ser su consecuencia. Siempre llega demasiado pronto a ojos ajenos. Pocas veces es bienvenida, pero otros la buscan como consuelo. Hay quien la tiene tan presente que podría ponerle rasgos faciales de verla cada día. Algunos se pelean con ella, pero nunca estamos en las mismas condiciones. La muerte es incómoda, como cualquier despedida, pero aún peor cuando no te dejan despedirte.
La muerte es incómoda, claro que es incómoda, por lo que es en sí. Es decir, es incómoda por el desconocimiento, al que habrá después. Es incómoda también por lo que la gente cuenta y, por supuesto, que es incómoda por todo lo escrito y no escrito sobre ella. La muerte es un concepto muy amplio, pero refiriéndonos a la muerte de un personaje, por ejemplo, en una serie, un libro, hace que éste desaparezca físicamente, ¿no? Ese es el concepto a nivel global, que la muerte hace que la gente ya no esté. Y esto es raro en parte, porque claro, la gente desaparece, pero no desaparece. Me explico. Que aunque ya no estés presente, se sigue hablando de ti, se siguen contando tus hazañas, la gente te extraña, por supuesto. Y entonces es como estar y no estar. Estás muerto, sí, pero sigues existiendo. Y esto, pues, para mí es lo interesante de la muerte.
Eso, la muerte de yo para mí es algo bastante incómodo por el hecho de que siento que no se afronta la muerte en nuestra sociedad, que intentamos evitar el duelo, o sea, evitamos, por ejemplo, nos distraemos con muchas cosas, sobre todo cuando de una persona, de un ser querido. Por ejemplo, yo que sé, evitamos eso, contárselo a los niños, o evitamos, por ejemplo, enfrentarnos a los sentimientos que nos puede producir la pérdida de una persona. Y pienso que la literatura se afronta como de una manera muy dramática o muy drástica, por lo que estábamos hablando el otro día en la reunión, cuando nos enfrentamos a otro tipo de literatura que trata de una manera más, pues, cómica, por así decirlo, la muerte, o más quitándole hierro al asunto, nos incomoda porque yo creo que la sociedad lo ve como algo súper trágico y súper dramático que una persona se muera.
Así que supongo que la peor parte se la lleva a la gente que quiere a esas personas que se han ido, que se han muerto, que se han ido de una buena manera, un buen eufemismo muy extendido en nuestra sociedad. Bueno, que han muerto y que ya no están. Y supongo que la ausencia es la parte más dolorosa, entiendo, porque si alguien te ha hecho sentir bien y muere, pues es un poco como cuando hay una ruptura en una amistad o en una relación de pareja, pero en este sentido ya no hay más, o sea, se acabó, tienes los recuerdos y nada más. Así que sí, entiendo como muy dolorosa la muerte para quien la observa, para quien la presencia.
Hostia, pues es que tu muerte no debería ser así, porque tu muerte no la vas a ver la muerte de los demás.
Ya, pero tú ya lo sabes, es como una verdad que tienes más presente. La de los demás no te la quieres creer.
Yo pienso mucho en mi muerte, pero más no tanto en las cosas que me quedan por hacer antes de que me muera, sino más en un ¿qué va a pasar en el momento en el que me esté muriendo? ¿Me va a doler? ¿No me va a doler? ¿Voy a vivir algo? ¿Sabes? ¿Cómo lo voy a vivir ese momento? Me aterra vivir ese momento. Okay. No me aterra dejar cosas sin hacer.
A mí al revés. A mí el cómo me da igual.
A mí me llama la atención lo de la explicación científica, porque tampoco entiendo exactamente a qué se refiere. Porque si tú lo piensas, la reencarnación podría ser una explicación científica de la muerte también.
O sea, yo la explicación científica me la llevo a estás muerto, muerte cerebral, no actividad cerebral, no nada, ya, nada. No actividad en tu cuerpo, ya. Eres materia orgánica, pero no hay vida como tal, no hay funciones vitales, eso es lo que me refiero yo con muerte científica.
No sé, sí. Que no tiene espacio para el concepto de alma.
Siento que vivimos en una sociedad que le da la espalda a la muerte, a pesar de que hay cosas tan incongruentes como gran parte de las estructuras culturales que vivimos giran en torno a la muerte. Ya no es solo el canon literario o la coplas a la muerte de mi padre y toda la religión católica que va en torno a la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la vida y la muerte. Y aún así, ¿no? A pesar de que tenemos esas estructuras con las que vivimos desde pequeñas y nos enfrentamos a ellas muy a menudo, la muerte en la cotidianidad sigue siendo como un tabú. Yo siento eso. Y eso la hace, eso crea como dificultades de gestión emocional cuando llega, que siempre llega.
Pero es que además me da la sensación de que es como muy complicado gestionar ese momento de encontrar las palabras exactas que tú crees que necesita la otra persona. O sea, creo que hay un compromiso implícito en conseguir la palabra que consuele, cuando no necesariamente tengas que decir nada, con un abrazo es suficiente, ¿no? Pero es muy jodido como precisamente el miedo a enfrentar a la muerte tiene que ver con el miedo a qué se dice durante la función.
La muerte como fase inevitable puede ser a veces un lugar de conexión, ofrecer lugares de conexión incluso entre personas desconocidas que simplemente comparten, dos personas desconocidas en un momento determinado comparten una historia íntima de su biografía alrededor de la intensidad de la pérdida por la muerte, ¿no?
Esto de la muerte, pues digo, muerte, pues la científica, pero obviamente pues sí me lleva muchas veces a pensar en el alma y en la reencarnación y la energía y todo eso, porque obviamente creo que los seres vivos por lo menos tenemos alma.
¿Y si hay un alma, qué pasa con ella cuando mueres?
Claro, es que yo pienso que el alma es como energía, entonces no sé qué pasa después, o sea, no he estado en ese sitio. No puedo contarlo.
No he tenido el placer.
No.
Yo identifico bastante, la verdad, el alma simplemente con el ego. Entonces, o sea, teniendo en cuenta que al fin y al cabo todas las personas somos claramente un cuerpo y simplemente tenemos un órgano especialmente importante que toma una serie de decisiones que nos hace tener un tipo de personalidad u otra, tener una autopercepción de nosotros mismos, del mundo que nos rodea, etcétera, etcétera. Una vez que ese órgano está muerto, pues ya deja de existir ese ego. Y por tanto, pues simplemente no hay nada más.
Supongo que algo parecido, porque al final subjetivamente tú no sabes si la persona que se ha muerto está ahí en el paraíso de puta madre. O sea, es tu pérdida al fin y al cabo, ¿no? O sea, siempre que se vive la muerte, lo que se vive es el duelo, tu pérdida de esa persona, ¿no? O sea, no hay más, porque lo otro no se está viviendo, se está muriendo. Y eso nadie lo sabe. También me parece interesante de la muerte lo que ha dicho Freddy de, o sea, lo desconocido que es, ¿no? Es como lo más desconocido. Yo como que nunca me he planteado, ni me ha gustado, o sea, planteármelo sí, pero a lo mejor hablarlo, pero siempre ha sido como de diversión, ¿no? De coña, o sea, nunca me ha parecido, es algo tan, incomprensible, sino imposible de conocer. Bueno, no, desde mi punto de vista, que me parece como muy absurdo intentar saber algo sobre eso o tener alguna creencia sobre qué está pasando, ¿no? Obviamente todo siempre son pues las ficciones del ser humano para estar a gusto, para estar, o yo que sé, para lo que sea, pero me parece divertido y me parece interesante todas las diferentes ficciones sobre la muerte que existen, ¿no? Que hay infinitas, porque claro, o sea, y eso, y también siempre me ha parecido también absurdo como tener una verdad sobre lo que hay más allá.
La muerte a nivel general, y por mucho tiempo, y en algunos casos sigue siéndolo, ha sido un tema tabú, ¿no? En las culturas, mayoritariamente. Un tema del que o cuesta hablar o se habla con un cierto miedo. Y esto, este cierto miedo entre comillas, esto último, ¿no? En el arte podemos observar, por ejemplo, en una película, un libro, como cuando un personaje muere, mayoritariamente se habla bien de él o de ella. Y esto es debido, yo creo, a la empatía que se le tiene al personaje. Porque es como se va a lo incierto, se va a lo incierto, y entonces es como tenerle una empatía de pobrecillo, pobrecilla, ha ido a un sitio que desconoce y entonces no se sabe lo que le pasará, y creo que es por eso que mayoritariamente se habla bien de la gente que se ha muerto, personaje que se ha muerto.
Thank you. la muerte es muy jodida. La muerte es muy jodida de contar. Y creo que, pese a ser un tema tan recurrente, algo que hemos visto mil veces, en pelis, en series, en libros, en cuentos, en todas partes, contarla, y contarla bien, sigue siendo uno de los ejercicios más difíciles que existe. Si bien, en cierto modo, se ha convertido en un tema tabú, uno de esos en los que el puritanismo prefiere pasar de puntillas, obviar o no meterse en esos fregados como el sexo, siento que cuando la gente cuenta la muerte o narran la muerte, y más ahora, dentro de esta época cultural marcada por ese fanatismo absurdo que tiene Hollywood por las armas y lo bélico, se cuenta desde un punto de vista muy deshumanizado, muy impersonal, y que son solo un número más. Me pega un tiro James Bond en la cabeza este y adiós muy buenas. Creo que simplemente responde a una demanda de violencia explícita que en cierto modo encierra un deseo propio. Pero bueno, es una cuestión americana esa en la que no quiero entrar. Creo que la muerte es más que solo violencia o solo pelis lacrimógenas de Antena 3 por la tarde. Y pienso que hacen falta más obras y más referentes que lleven el tema por nuevos puntos de vista. Que no sea solo violencia y tristeza, sino que entienda el conflicto desde un punto distinto.
Igual la muerte es violenta siempre, o no tiene por qué. Alguien que se muere en un hospital, que le quitan el oxígeno y tal, ¿eso sigue siendo violento o no? Quizás sea violento solo por cómo nosotros atendemos a la muerte, ¿no? Que siempre es como algo así tan fuerte, o no sé. Yo la veo como el límite último de todo. O sea, el limitador máximo y el único limitador real. Eso nos da miedo recordar que no somos infinitos y que la vida no es programada ni calculable. Eso es lo que nos da miedo, que la muerte no entiende a... O sea, no atiende a planificaciones, ¿no? O sea, que igual de miedo da la muerte que el caos, o que algo que ocurre de repente y no te espera. Saber que eso puede pasar y tú no pintas nada ahí.
Pero es que la muerte también tiene algo muy performático, ¿eh? Lo estaba pensando, a ver, lo pienso ahora porque me da mucha risa que de repente Isa empezó a hablar y se puso todo oscuro, que Mario, que detrás de Mario el atardecer se ha puesto así como súper oscuro, que Alberto desaparece y ya habla desde la sombra, y yo decía, me daba mucha risa porque decía, mira, bueno, maneras también de ver la muerte de otra forma, pero a lo que voy es que también hay mucho del ritual de la muerte que es eso, que es una performance, ¿no? O sea, que es una necesidad de eso, como de replicar muchas de las cosas que tú hacías con la persona muerta, sí, tratar de hacer como que todas esas cosas, porque ya no va a estar allí, o sea, porque ese cuerpo ya no va a estar allí después del tanatorio, ¿no? Como esa necesidad de ponerle los dibujos, o esa necesidad de ponerle tal ropa, o esa necesidad según la religión de cómo los visten, o de cómo los envuelven, o de cómo los perfuman, o de cómo los pasean, porque también hay muchas que hacen como el ritual del paseo del muerto, depende, es un tema como muy cultural, ¿no? Pero me parece muy bonito cómo, y por eso quizás la pregunta vuelve a tener como mucho peso, el de cómo narramos la muerte, porque digamos que esos rituales performáticos, como la Semana Santa incluso, le da como un peso muy grande al tema de la muerte, ¿no? Es como, construimos simbólicamente ese acto de morir, ¿no?
Se ha ido, está en el cielo, nos cuida, sé que siempre estará en mí mientras le recordemos seguirá vivo. Creo que son eufemismos muy extendidos entre la sociedad y por tanto el arte como reflejo de la sociedad que es o debe ser, pues así lo hace. Como también la visión católica del mundo occidental ha entendido muchas veces el meter miedo, ¿no?, a los feligreses, el bueno, si has sido, es que tienes que ser bueno para ir al cielo, al paraíso, y si eres malo vas a ir al infierno y vas a arder en el caldero de Satán. No sé, siempre está como esas figuras, ¿no? San Pedro, el diablo. En otras culturas, en otras religiones, por ejemplo, es como muy conocido lo de las, creo que son 12, las 12 vírgenes del paraíso del Islam, o para los vikingos el Valhalla. No lo sé, no tengo sinceramente ni idea de cómo sea. La verdad que cuando me lo planteo, creo que prefiero verlo como, vale, en el momento duele, en el momento siguiente es paz, no se sabe, no hablan del túnel blanco, no tengo ni idea. Pero deja de sentir. Para mí es muerte y han muerto y se acabó. No sé, hay gente que cree en las reencarnaciones. Yo no creo en eso. Hay gente que cree en los fantasmas, en psicofonía, en todas estas cosas. Pues quizá haya una parte. Quizá haya algo por ahí que nos cuida o que nos vigila y está presente por si necesitamos algo. O porque tiene algo que resolver, como en Ghost. O no sé, a lo mejor simplemente somos nosotros que de alguna manera tenemos que dar una representatividad a esa partida, a ese duelo, a esa persona que se ha ido, a esa culpabilidad que atormenta a quien se siente culpable por una muerte. No lo sé, sinceramente no lo tengo claro, pero puede ser que sea que haya algo o puede ser que seamos nosotros los que creamos ese espejo del duelo.
Yo creo que cuando te mueres te conviertes en un globo rosa fosforito y te vas a la profundidad absoluta del océano a reunirte con otro globo fosforito que también se han muerto.
¿También rosa o de otro color?
De otros colores.
Si vas con la muerte, no pienses que irás como quien va solo a comprar patatas. Si vas con la muerte, me mataré persiguiendo tus huellas que te sobrevivan. Si vas con la muerte, esa que tan solo divide y vence como si fuera un dictador a punto de dejarse bigote, no lo olvides. Para ella no somos más que dos ejércitos a los que enfrentar. Ya sabes, tú estarás en paz, yo estaré explotando. Tú estarás inmóvil, yo estaré explotando. Tú estarás debajo, yo estaré arriba. O puede que yo mire hacia arriba cuando te recuerde más de lo normal. Tú estarás, luego, probablemente más de lo que yo esté. Pero no será así. Con nosotros, no. Porque si vas con la muerte, no pienses que irás solo. Y si solo quieres separarnos, enfrentarnos, posicionarnos uno encima del otro, da igual quién, haciéndonos creer que solo uno se acordará del otro. Es la muerte. Ella divide y vence. Vivos y muertos. Quietos y por quietar. Pero ¿y si? ¿Y si no hay tanta diferencia entre vivir y no vivir? si vas con la muerte, prefiero jugarme la vida a que la muerte juegue conmigo.
Yo veo claro que el duelo es algo que viven los lectores no solo cuando se muere un personaje, sino incluso también cuando un libro que quizá ya ha leído varias veces o incluso que nunca habías leído hasta ahora se muere y crees que nunca podrás sacar nada más de él, aunque por supuesto esto sea algo generalmente o en muchos casos pretencioso y siempre podrás sacar más de él, pero ese sentimiento puede estar ahí. Pero más allá de ello, hay un texto de Unamuno en Cómo escribir una novela que habla de que mientras las historias son vida, la literatura es siempre muerte, porque la literatura trata de coger un pensamiento y dejarlo estático para siempre, cuando si simplemente siguiera en el pensamiento, pues podría ir mutando con el tiempo. Pero al escribirlo se plasma y se deja de una manera determinada por los tiempos de los tiempos. Pero no se queda aquí la cosa, porque Unamuno escribe este texto sobre los años 20 y no se publica en España, se publica en una traducción francesa. Y no es hasta los años 50 o así que Miguel de Unamuno decide, en vez de coger el original y publicarlo en castellano, coger la traducción francesa para retraducirlo a el español. Y hay un fragmento en el que dice así: ¿es acedero que un autor retraduzca una traducción que de alguno de sus escritos se haya hecho a otra lengua? Es una experiencia más que de resurrección, de muerte, o acaso de remortificación, o mejor, de rematanza.
Y sobre, por ejemplo, la muerte de algunos personajes, yo pienso que al final, cuando tú estás leyendo una historia y conoces a los personajes, cobran vida y al final estableces un vínculo con ellos, unos sentimientos y también que compartes pues tu etapa de la vida en la que estés con ellos, porque al final es una historia, o sea, son reales dentro de lo que cabe.
¿Y en las personas que leen? Obviamente, o sea, yo creo que las personas que leemos tenemos los duelos como multiplicados, porque tenemos los reales y también tenemos los ficticios. No sé, a mí me parece como evidente que las personas que leemos tenemos el duelo. Yo qué sé, me pudro un clásico, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, Dios mío. Se basa en la muerte, o sea, el duelo es el ambiente, es el ecosistema que envuelve toda la obra. Y claro, tú como espectador, pues claro, al principio entras con una muerte y acaba con otra muerte. Y es como, qué heavy, ¿no? O sea, ¿por qué se tiene que morir ella? Que era la única que realmente tenía la valentía de vivir.
Los que leen se enamoran del personaje, por supuesto. Hay veces que dices, joder, es que este personaje es mi favorito. Y estás pendiente a ver de lo que le va a pasar, tal, sus historias, tal. Y de repente le pasa algo trágico. Ya no es que sea la muerte, pero le pasa algo trágico y te duele. Por supuesto que te duele. Es como que le ha pasado a alguien muy cercano a ti y por supuesto que te duele. Entonces yo, en mi opinión, claro que existe el duelo en las personas que leen. Y es un duelo especial.
Entonces yo pienso que claro que hay un duelo cuando, por ejemplo, se muere alguno o lo que estaba diciendo, cuando se acaba una historia, cuando terminas de leer un libro o de ver una serie, de ver una película, yo pienso que también tienes que afrontar un duelo de no de pérdida, pero sí de que algo se ha acabado y que tienes que y que tienes que seguir sin eso, entonces tienes que afrontarte también a los sentimientos que eso te supone.
Pues supongo que se cuenta de todas las maneras posibles, ¿no? Que eso es lo bueno del arte. Desde lo trágico, romántico, al absurdo y la comedia. Y bueno, a lo mejor... A lo mejor lo menos normal, como naturalizarlo, como que sea algo que pasa y ya está, ¿no? A lo mejor siempre desde la comedia o desde la tragedia o desde lo que sea, pero como que se le da relevancia, ¿no? O sea, nunca pasa que alguien muere y hasta, o sea, y no se cuenta o simplemente se dice. Bueno, o sí, pero no es lo más común quizá. A ver, la muerte es algo grande, ¿no? Como la vida. O sea, no puede ser algo insignificante, claro. Es importante porque es dejar de ser, bueno, es lo que quiera cada uno que sea, pero podría ser dejar de ser.
Hablando de la muerte, hay autores que me gustan mucho, como George R. R. Martin, para los que la muerte no es un punto absoluto. De hecho, atención, spoiler, perdón, George R. R. Martin, si le viene bien, decide cargarse al prota en cualquier punto de su saga. De repente vas a mitad del libro y muere el prota, y dices, ¿qué? Pero no pasa nada, porque la vida sigue. El libro sigue. La rueda sigue girando y no pasa nada. Es un tema... Bueno, es George R. R. Martin. Con suerte, cuando termine de escribir el último de Vientos de Invierno, podremos ver cómo mueren los personajes. Pero no sé. Luego hay otros como Ichiro Oda, que introduce aquello de la voluntad heredada. Y en palabras de su personaje, el Dr. Hiruluk, decía aquello sobre la muerte de... ¿Cuándo muere una persona? ¿Cuando es atravesada por una bala? Nah. ¿Cuando sufre una enfermedad? Nah. ¿Cuando se come una sopa hecha de hongos venenosos? Nah, qué va. Un hombre muere cuando es olvidado. Y me encanta. Creo que es una forma de llevar la muerte y el significado de esa voluntad heredada que hacen en la obra, muy chula y que comparto, porque creo que la única muerte de verdad es el olvido.
Yo tenía solo 5 años cuando viví una primera muerte de cerca, que fue la muerte de mi bisabuela. Yo la quería muchísimo, estábamos súper unidas. Volviendo al arte y a la simbolía, me pasé todo el velatorio en casa, además, dibujando, porque yo adoraba dibujar y ella tenía todos los dibujos que yo le hacía puestos en casa como si fueran cuadros. Entonces me pasé haciéndole dibujos que, junto con los que ya tenía ella como más importantes y tal, se fueron metiendo en la caja y se quedaron allí. O sea, se fueron con ella. No sé, fue como mi manera de acompañar el viaje.
Si le pregunta a un lector, seguro que ha recurrido a la lectura en busca de consuelo. Acudimos a esas páginas por estrategia. No es un capricho sin razonar, pero tampoco una necesidad. Es nuestra estrategia para sentirnos un poquito más felices. Pero otras veces es la lectura la razón por la que necesitamos consuelo. Yo he vivido varios duelos. He cerrado libros rota por no poder volver a leerlos como la primera vez. He llorado muertes de personajes como si de amigos se trataran, y siento el reclamo de llamarles en mi día a día porque pienso que me entenderían. He perdido mi tiempo en historias que no lo merecían y me lo reconozco después. He vuelto a libros y la historia no había cambiado, pero yo sí había crecido y ya no me admitían.
He querido leer a Pizarnik, Bishop, Vilariño, y hago lo que puedo, pero eso es solo la superficie y tengo que vivir con el duelo de que no podré leerlo todo. También he pasado mucho tiempo sin leer, echando de menos esa parte de mí que casi di por muerta.
Solo decir cómo en el Lobo Estepario hablan de los suicidas, ¿no? No como aquellos que se han suicidado, ni aquellos que se autolesionan o qué tal, sino aquellos que van por la vida, bueno, o sea, como no viviéndola, o sea, no sé cómo, por ejemplo, bueno, alguien que vive en bucle o que, no sé, a lo mejor un oficinista que se tira 8 horas al día en la oficina y luego se va a casa y se ducha y se va no sé qué, o sea, como que llamaría eso también un suicida, ¿no? Por así decirlo. Lo que pasa es que un suicida lento, no... ¿Se entiende? No sé muy bien cómo explicarlo.
No es un suicida porque probablemente él no lo haya elegido.
No, lo típico...
Quizás un asesinato.
Tú estás...
Pero si está conforme.
Es que a veces puede estar conforme con...
Claro, o sea, obviamente está conforme. Ese es
muy interesante
que hablan ahí también.
Eso es muy interesante, lo de vivir sin vida.
Eso sería como el otro tipo de suicidio, ¿no? Y eso está guay.
Para ti, desde luego,
meter como la dualidad vida-muerte, ¿no? Como que lo que ha dicho Isa de que la muerte se lleva a quien no le toca. Porque no somos conscientes, nos falta mucha conciencia de la muerte todo el tiempo. O sea, que la muerte está ahí todo el tiempo y la vida al final no deja de ser también... La muerte, o sea, la conciencia de muerte es lo que te da la conciencia de vida, ¿no? Y vivir muy lejos de la muerte, normalmente también como o se dice, yo lo he sentido, pero no sé, que te hace vivir lejos de la vida también. O sea, vivir muy a salvo te hace vivir muy muerto.
Fronteras, tristezas, amor. Cadáveres exquisitos, incomodidad, humor negro. Casi pareciera que llevásemos todo este tiempo rondándole la muerte, como quien juega con fuego para acabar atado a la hoguera cuando ya está empezando a chispear. Sugiero que de muerte, amor y olvido, tan solo hablen los poetas, que son quienes tienen algo que decir. Porque para contarme que la muerte es la ausencia de vida y que sucede, entre otras causas, cuando te atropella una ambulancia en acto de servicio, no necesito la resabida ciencia. Que me lo cuente un poeta. Que me diga que la muerte es la consecuencia de saltar muros, pero también de esconderse tras ellos. Que es lo que más inunda de tristeza a quien aún ama lo que ya no existe. Que es lo que nos deja embalsamados y maquillados, como quien intenta desincomodar una situación lo suficientemente negra como para reírse en público. Miento. Ni a ti, ni a mí, nos deja embalsamados la muerte. No aún. Por mucho que la rondemos, ella no avisa hasta que ya ha llegado. Y quiero que la poesía me enseñe qué se siente al colgarse en una ventana, dejando las soluciones escondidas bajo el colchón. Quiero que sea ella quien me diga que mi muerte es de lo único de lo que podré ser protagonista y que no merece la pena desvivirse por una muerte a la carta, ni por un recuerdo póstumo, ni por un adiós sin conformidades. Que más vale matarse por una vida de muerte que desvivirse por una muerte a placer.
Aprovecho para añadir que estoy haciendo este audio desde un cementerio en un pueblecito que se llama Neckarwiesesheim en Alemania. ¿Por qué? Pues parecía un parque. Estaba paseando por aquí después de cenar y he llegado aquí y he dicho, ¡oh, qué mono! Y he entrado y ya me he dado cuenta de que era un cementerio, pero era bonito igualmente. Los muertos pues no creo que me vayan a hacer nada. Y tenía que grabar esto, así que he dicho, pues qué mejor sitio que aquí. Y aquí estoy, rodeada de tumbas, enfrente de una
capillita, bueno, de una iglesia chiquitita, sentada en un banco haciendo este audio.
Mira, yo ahora mismo me siento feliz, contento, porque hay un... Estoy en un parque en Madrid con unos... Y hay como unos chorros de agua, ¿no? Que salen hacia arriba disparados y hace un calor que flipas. Y he llegado y había niños bañándose dentro, jugando. Y entonces decidí meterme a bañar, a jugar, o lo que sea. Es que tampoco hay ningún cartel de prohibido bañarse, ningún cartel de solo niño o nada. O sea, simplemente los adultos no se bañan, entonces... Como los adultos no se bañan, los adultos no se bañan. Están ya como muertos, a lo mejor.
Narra la muerte. Quise decirle muchas cosas a la ladrona de libros sobre la belleza y la crueldad. Pero ¿qué podía contarle sobre todo eso que ella no supiera? Quise explicarle que no dejo de sobreestimar e infravalorar a la raza humana, que pocas veces me limito únicamente a valorarla. Quise preguntarle cómo un mismo hecho puede ser espléndido y terrible a la vez, y una misma palabra, dura y sublime. Sin embargo, no abrí la boca. Solo conseguí hablar para confiarle a Liesel Memminger la única verdad que hago mía. Se lo dije a la ladrona de libros y ahora te lo digo a ti. Los humanos me acechan. Thank you.